Primer Timoteo, el capítulo 5, verso 1 hasta el 16, esta tarde. Pablo dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como padre, y a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, ha puesto su esperanza en Dios y preserva en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Se apuesta en la lista sola la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido y tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha estado dedicada a toda buena obra. Pero no admitas viudas más jóvenes, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber dejado a un lado su promesa anterior. Y al mismo tiempo aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deben. Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, crían hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ningún pretexto para hablar mal, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. La primera pieza aquí de Timoteo, como las otras que escribió Pablo, no es excepción. Pablo nos ha dado lo doctrinal en los primeros 4 capítulos. El capítulo 1 nos dio el consejo de doctrina sana. El capítulo 2, acerca de la oración. El capítulo 3, los requisitos para los que van a hacer oficios dentro de la iglesia. Y en el capítulo 4 nos habló acerca de doctrinas y maestros falsos. Ahora, lo lógico, como Pablo siempre escribe, viene lo práctico. Lo necesario para participar como creyentes. Es bueno saber y entender, pero lo necesario después de eso es ser hacedor de la palabra. Entonces aquí ahora Pablo trata el tema de los deberes del pastor acerca de los creyentes dentro de la iglesia, en general, los primeros 2 versos, y luego del verso 3 hasta el 16, toca el tema de viudas, la responsabilidad de la iglesia. ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿Cómo se deben de atender? Y algunos requisitos que nos da aquí acerca de ellas. Hay que ver las relaciones en general que tenemos aquí en los primeros 2 versículos. Primeramente, Pablo dice, no reprendas al anciano. El anciano que indica aquí Pablo no es un anciano presbiterio, como mencionamos en los estudios antes. no es un obispo, pero indica aquí una persona de edad, una persona ya grande, con edad, y aquí Pablo está escribiendo a un pastor que es suficiente joven para ese día. Mencionamos la semana pasada que la palabra joven indica cualquier persona bajo la edad de 40 años en ese día. Timoteo había de tener algunos 34, 35 años, algo por allí. Entonces, en comparación de otros hombres de edad, era suficiente joven. Entonces, el consejo aquí a Timoteo es uno de respeto a la gente grande. La Biblia nunca nos enseña a no tener respeto al anciano. Al contrario, la Biblia siempre nos enseña en el Antiguo Testamento, tanto como el Nuevo Testamento, el respeto a los padres y al anciano. Siempre. Entonces, Pablo aquí usa la palabra reprendas. En el griego indica, más encuentra una vez aquí en el Nuevo Testamento, es en este texto aquí. En el griego clásico indica un abuso verbal, castigando verbalmente. Y muchas veces el castigo verbal es peor que un castigo físico. Ejemplo de eso hoy en día es el abuso que muchos padres hacen hacia sus hijos verbalmente. Un esposo que abusa a su esposa verbalmente. Ese tipo de herida es bien profunda y difícil reponerse de ella. Entonces, Pablo aquí dice, tú que eres más joven, ten sabiduría. ¿Cómo atender las ocasiones que van a aparecer con individuos que tienen más edad que tú? Debe de ser en respeto. Dice allí, exhortarle como a padre. Pablo dice a Timoteo, trate a esos hombres como si fueran tu propio padre. Con amor, ser gentil, exhortándole. Esto no quiere decir que Pablo está diciendo que cualquier persona ya grande podía hacer y decir lo que ellos quisieran, no. Pero Pablo dice que cuando va a haber comunicación, cuando se va a atender y corregir lo que está mal, se hace en el espíritu de amor y respeto, sin abusar la autoridad que tiene Timoteo como pastor. Es interesante que cada hombre tiene la capacidad para corrompir el poder y autoridad que tiene. El hombre pecaminoso tiene esta capacidad, y no solamente la capacidad, pero el deseo. Vemos al mundo y tenemos un buen ejemplo de esto. El hombre que tiene el más poder es el hombre que abusa lo más. Entonces, en el mundo el hombre siempre está, es como un triángulo. Están abajo y quieren subir para estar encima, con poder, con autoridad. Pero en la vida cristiana es un triángulo boca abajo. Si estamos abajo, estamos arriba. Es lo que dice el Señor Jesucristo. Pero hasta dentro de la vida cristiana tenemos que tener cuidado, porque todavía tenemos la naturaleza pecaminosa. Y una vez que otra, nuestra carne va a querer enaltecerse y abusar del poder y autoridad que tenemos. Entonces tenemos que examinarnos siempre. Un buen ejemplo es de los discípulos un día en el Evangelio de Marcos, el capítulo 10. Estaban alegando quién iba a ser el más importante, el más grande dentro del reino de Dios. Y en el capítulo 10 de Marcos, el versículo 42, Dice, y llamándoles a donde él estaba, les dice Jesús, ¿sabéis que los que se tienen por gobernantes de los gentiles se ensoñarían de ellos y sus magnates los sujetan bajo su autoridad? Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera que desee llegar a ser grande entre vosotros será vuestro sirviente. Y cualquiera que desea entre vosotros ser primero será esclavo de todos. Porque aún el Hijo del Hombre no vino a ser siervo, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. El ejemplo Cristo. Entonces vemos que esta es la costumbre del mundo. Es el modo de vida. Pero en el cristianismo no debe ser. En la ley, en el libro de Levíticos, el capítulo 19, versículo 32, nos dice allí que el anciano siempre tenía que ser respetado. Eso era una marca de miedo y respeto a Dios, respeto al anciano. Y entonces Pablo aquí pone en memoria a Timoteo. No que no sabía esto, pero muchas veces nosotros hemos leído este pasaje o otro, y entonces lo estudiamos, y nuevamente el Espíritu Santo nos ministra algo que ya habíamos conocido, pero frescamente, y algo que aunque habíamos conocido un día, se nos ha olvidado un poco. Entonces, está poniendo en memoria aquí, según su responsabilidad. Pero no solo los ancianos, pero también los jóvenes como hermanos. Una actitud de amor, una actitud de siervo, no una actitud de un gobernante que tiene el poder de hacer y deshacer, pero de siervo completamente. A las ancianas, dice el versículo 2, como a madres. Y a las jovencitas, como a hermanas, con toda pureza. El peligro que muchos pastores tienen, o déjeme corregirme, todos pastores tienen, es el peligro de caer en relación a mujeres. Tres peligros del ministro y el ministerio: dinero, orgullo y mujeres. Pablo aquí dando consejo con gran beneficio a Timoteo. Cuando él tiene que tratar a mujeres, sean ancianas o jóvenes, debe de ser con toda pureza, pero más cuando trata con mujeres jóvenes. Nuestra carne, como he dicho siempre, aunque somos renacidos del Espíritu Santo, tiene la capacidad, si la dejamos, abusar. Entonces el pastor tiene que examinarse, que cuando da consejo a una señorita o a una mujer casada, que sea bajo la guianza de la palabra y mantener la conversación solamente en el problema y no salir de él. ¿Cuántas veces pastores han caído y se han enamorado con su secretaria, con una señorita que ha tenido ciertas citas con él para obtener consejos acerca de su vida o lo que sea? Y es un gran peligro. Entonces aquí Pablo le dice a Timoteo, con toda pureza. No mencionó eso ya en el capítulo 4, versículo 12, donde dice allí que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y ¿qué? Pureza. Y más en el contexto aquí de las mujeres jovencitas. Importante. Ahora en el versículo 3, Pablo dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Si pueden pensar, traten de imaginarse en el día que la iglesia estaba creciendo tremendamente, no por 5 o 10, pero por miles. Tenían un gran problema que tenemos registrado en los Hechos, en el capítulo 6, el versículo 1. Dice, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Desde el principio tenían un problema de las viudas. Y por el registro que acabamos de leer, sabemos que tenían algún modo, algún orden por cual atendían a las viudas. Y Pablo ahora da consejo acerca de estas viudas. Tomen en cuenta que dice allí, viudas que en verdad lo son. Estas viudas se distinguen de las viudas que tienen familia. Hay dos tipos de viudas que está hablando aquí, Pablo. Las que en realidad son no teniendo familia, que es en el versículo 3. Y luego en el versículo 4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. El versículo 4 nos da las viudas que no son viudas verdaderamente porque tienen familia. Entonces, en el versículo 4, Pablo nos dice y nos da las personas que deben hacerse y que son responsables por esas viudas que pertenecen a ellos. ¿Quiénes son? Dice, primeramente, los hijos son los responsables por su madre o su padre. ¿Qué diferente es esto de hoy en día que aquí en los Estados Unidos todos los padres y las madres, cuando ya no pueden atenderse ellos mismos o ya no pueden trabajar, muchos de ellos acaban su vida en un sanatorio? Y no porque es necesario muchas veces, pero porque los hijos no quieren hacerse molestia. Por medio de la filosofía humanística, creyendo solo en sí, los jóvenes de hoy aquí viven por sí mismos y los padres son desechados a un lado. Primero los hijos son responsables. Segundamente los nietos. La palabra literalmente es descendientes. Y se puede seguir la línea desde hijos, nietos, y se puede seguir. Los familiares son los primeros que se tienen que hacer responsables para esa viuda. Tomen en cuenta que dice, para que aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. ¿Cuántos cristianos quieren aparentar su espiritualidad ayudando a extraños y a otra gente en cuanto ellos no están ayudando a su propia familia. Eso es lo que Pablo dice. Primeramente, a su propia familia. No sirve de nada predicar a todo el mundo si mi familia no conoce a Cristo. Primeramente predico. Ahora, quizás mi familia no conozca a Cristo y he predicado, entonces puedo predicar al mundo. Pero primeramente tengo que hacer la obra allí en mi casa. Y luego, en otras partes. Y es lo que dice aquí Pablo. Los hijos, los nietos, tienen responsabilidad a esa viuda para mostrar en su casa primeramente el amor de Cristo. Y a recompensar a sus padres. Esto se refiere a el deber que tenemos como hijos a nuestros padres por lo que ellos hicieron por nosotros. Que cuando nosotros éramos niños, ellos nos atendieron. Y ahora nosotros, no de obligación, pero de amor, la ley de Cristo es amor, nos hacemos responsables por ellos. Es lo que dice aquí en el griego. ¿Por qué? Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Es importante que primeramente nuestras obras sean manifestadas dentro de nuestra familia y después en otras partes. Ahora en el versículo 5, Pablo regresa a las viudas, quien son viudas verdaderamente. Dice más las que en verdad es viuda y ha quedado sola. Y aquí tenemos la primera condición para ser viuda verdadera. Ha quedado sola. No tiene familia, no tiene esposo, no tiene hijos, no tiene hijas, no tiene nadie. No tiene a nadie con quien vivir. Nadie quien la socorra. Segundamente, ha puesto su esperanza en Dios. Esto no quiere decir que ahora ha puesto su esperanza en Dios, pero siempre ha tenido su esperanza en Dios y sigue teniendo su esperanza en Dios. Porque toda persona tiene esperanza en Dios cuando una tragedia ocurre, inmediatamente. Pero después de un tiempo, ¿qué ocurre? Entonces está describiendo aquí una mujer quien ha vivido por Dios. Una mujer quien ha conocido a Dios en el pasado, en el presente y sigue manteniendo esa relación. Terceramente, y preserva en súplicas. La palabra súplicas indica sus necesidades personales. No se las dice a nadie más, pero a Dios. Su súplica es a Dios. Tenemos que tener cuidado de gente quien siempre está dejando su súplica ser conocida a gente. Hay muchos que abusan del amor de Cristo dentro del cuerpo de Cristo. Y en vez de llevar esas súplicas a Dios, se las llevan al hombre. Y Pablo dice que esta viuda, su esperanza y su súplica es en Dios. La palabra oraciones indica solamente a Dios. Esta palabra nunca es usada para nadie más, menos para Dios y a Dios. Depende de Él. El extento, día y noche, noche y día. Esto no quiere decir que está arrodillada 24 horas al día, pero indica que día tras día depende de Dios. No es nada nuevo, pero sigue con esperanza en Dios. Esta es la viuda quien es viuda en verdad, se distingue de la viuda que tiene familia. Ahora, el tercer tipo de viuda está en el versículo 6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta espiritualmente. Este tercer tipo de viuda es la viuda que quizás estuvo sujeta a su esposo en cuanto vivía. Y ahora que su esposo ha muerto, está feliz. Porque ahora ya tiene su libertad y puede hacer lo que ella desea. Se ha entregado al placer. La palabra aquí placer es lujo o una vida según sus propios deseos. Apartándose de Dios. Esta mujer aquí es descrita allí en el versículo 15, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Toma en cuenta que dice, viviendo está muerta. Esta traducción es perfecta según el griego. En el inglés se tiene que desenredar, pero aquí en el español la tenemos perfectamente traducida. Viviendo está muerta. ¿Cuánta gente viviendo en sus propios placeres, creyendo que están viviendo, en realidad están muertos espiritualmente? Destituidos de la gloria de Dios, alejados de la gracia de Dios, e ignorantes de la gracia de Dios. En el versículo 7, Pablo dice, manda también estas cosas. ¿Cuáles? Las que nos ha dicho. Para que sean irreprensibles. El deseo de Pablo era que los efesios serían responsables y sin culpa. Entonces, gran beneficio tenemos nosotros en tomar atención a lo que está diciendo aquí Pablo. Porque la Biblia nos está diciendo exactamente cómo debemos de comportarnos acerca de nuestra familia. Nuestros padres, abuelos, bisabuelos. Importante. Y no seguir la mentalidad moderna de hoy en día. De vivir por mí mismo. Eso no es lo que dice la Biblia. Interesante que en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 3, donde tenemos ahí el carácter y la conducta de los hombres en los últimos días, dice allí, sin efecto natural. Eso se refiere sin amor a familia. Es lo que indica. Interesante que hoy en día tal carácter y conducta se manifiesta en nuestro país. Versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, ahora regresa a la viuda que tiene familia. Si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es increíble lo que está diciendo aquí Pablo. La palabra provee indica atender, mantener. Pero indica más que esto, indica mantener a ese familiar con anticipación o lo has pensado antes que ocurre. Muchas veces la gente no piensa de lo que va a hacer, pero espera hasta que ocurra ese evento. Esta palabra indica que uno ya sabe lo que va a hacer cuando ocurra eso. Y quizás ya ha hecho planes también para cumplirlo. En el Antiguo Testamento era la costumbre del hijo atender a su padre y a su madre. Siempre. Pablo dice aquí que si no provee para los suyos, y da énfasis aquí especialmente para los de su casa, primeramente su padre y su madre, los 10 mandamientos, uno de ellos que dice, debemos de honrar a padre y a madre. Éxodo 20, Deuteronomio 5. ¿Qué dice Pablo? Ha negado la fe. ¿Cómo puedo decir yo que yo soy cristiano? ¿Cómo puedo decir que yo creo en Cristo? ¿Cómo puedo decir que yo soy hombre espiritual si niego la palabra? Si niego la palabra, niego la fe. Es importante que yo, antes que yo trate de predicar a otros del amor de Cristo, que yo demuestre el amor de Cristo a mi familia. Muchos padres y madres necesitan ayuda en su casa, a cortar el pasto, a pintar, a arreglar una puerta, simplemente a visitarlos. Y muchos niegan esto, pero están por todos los lados, atendiendo todos los estudios bíblicos, y nunca tienen tiempo para su responsabilidad con sus padres y madres. Tenemos que examinarnos. Pablo dice, es peor que un incrédulo. Pablo está diciendo aquí que hasta los incrédulos reconocen esto y lo hacen. No dice todos, pero dice que muchos lo hacen y lo entienden. Entonces, nosotros como cristianos, ¿cuánto más? Ahora, el versículo 9 dice, sea puesta en la lista sobre la viuda no menor de 60 años. Empezando el versículo 9 hasta el 16, Pablo ahora trata a las viudas que asistían espiritualmente a la iglesia. Y nos da unos requisitos acerca de ellas. Estas viudas que describe aquí empezando el versículo 9, son las viudas que son viudas en verdad, no teniendo familia. Dice, que sean puestas en una lista, el requisito es tener 60 años. La palabra para lista aquí es usada en el griego clásico para un registro de soldados. Ya hemos visto en los Hechos, el capítulo 6, que tenían un registro. Y diariamente atendían a estas viudas. Pablo dice, para que la iglesia pueda ayudar a estas viudas, tienen que tener primeramente 60 años. Segundamente, tienen que haber sido esposas de un solo marido. Ahora, un solo marido no puede indicar un marido solo por vida. Porque luego en el versículo 14, Pablo exhorta que las viudas jóvenes se casen otra vez. Y lo que indica aquí, una mujer que ha tenido un esposo y no dos al mismo tiempo. Y si muere el esposo cuando tiene menos de 60 años, se puede casar otra vez. Y quizás esto es también en referencia en contra el divorcio. No podemos estar seguros. Terceramente dice que tenga testimonio de buenas obras. La epístola de Tito, el capítulo 3, versículo 8 dice esto. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que han creído a Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Debemos de ocuparnos en buenas obras como cristianos. Aquí vemos el requisito de estas viudas, es buenas obras. Ahora, ¿qué son las buenas obras? Primeramente, criar hijos. Esto tiene respecto a sus propios hijos o quizás a niños que eran abandonados. En Roma esto era una práctica del día. Si un padre no daba favor a su hijo cuando nacía, daba las espaldas al niño, lo mataban, lo ahogaban, lo echaban a la calle. Entonces puede ser que aquí también indica criar a niños que eran abandonados, pero seguramente indica hijos propios. Segundamente dice allí, si ha practicado la hospitalidad. Si era una persona que era amable y compartía con su casa cuando era necesario a cristianos. La tercera epístola de Juan, el versículo 5 nos dice de eso. Toda la tercera epístola de Juan nos habla de eso. Tomen en cuenta que en esos días los lugares donde se podían quedar unos eran inmorales y sucios, y era algo un beneficio que un cristiano llegara a Jerusalén y tendría algún lugar donde quedar, donde era un hogar cristiano, limpio, y no tendría ninguna tentación de caer en el pecado. Si ha lavado los pies de los santos, esto es interesante porque esto era el trabajo de un siervo, y aquí dice que esas viudas han lavado los pies de los santos. Simbólicamente indica una actitud de un siervo. El Señor Jesucristo nos mostró esto en el Evangelio de San Juan, el capítulo 13, cuando Él lavó los pies de todos los discípulos. Y dijo, les he dado un ejemplo. Si ha socorrido a los afligidos. Acerca de persecución, de necesidad, etc. Una persona que se ha extendido más que sus propios deseos y sus propias necesidades, pero su corazón está dispuesto a ayudar a otros. Una mujer de compasión, se puede decir. Si ha estado dedicada a toda buena obra. Ahora, esta frase aquí describe e indica el carácter de su corazón que es puro. No ha hecho todo eso simplemente para tener una reputación, pero su interés es en mantener su carácter de Dios. Una persona puede tener una reputación con mal carácter. Buena reputación con mal carácter. Lo más importante es el carácter, no la reputación. Y esto es lo que indica el carácter de esta mujer. El versículo 11 nos introduce a la quinta viuda. Otro tipo. Pero no admitas viudas más jóvenes. Ahora las viudas jóvenes no podían estar en este registro. ¿Por qué? Nos dice aquí. Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, queriendo casarse, incurriendo así en condenación por haber dejado en un lado o a un lado su promesa anterior. Pablo está diciendo esto en el versículo 11 y 12. Cuando estas viudas jóvenes, cuando sus maridos han muerto, porque están demoradas y emocionalmente se dedican a Dios, al servicio de Dios, pero luego, porque son jóvenes y pasa el tiempo, van a querer casarse otra vez. Y si se han dedicado al servicio de Dios en oración y ayudar a la gente de Dios, y entonces se casan, entonces se tiene que encontrar alguien más para hacer el trabajo que ellas estaban haciendo. Y Pablo está dando aquí consejo para mantener el orden dentro de la iglesia. Entonces dice, las jóvenes que casen otra vez, nos dice luego. Por eso no las pongan en el registro. Pero no solo eso. Dice, sus deseos. La palabra sus deseos allí es en referencia al deseo sexual, indicando que son jóvenes y tienen el deseo de casarse. Y Dios no les ha dado el don de estar solteras, pero que se casen, no se pegan. Pablo dice en 1 Corintios 7 que nadie peca si casa. Si Dios no le ha dado el don de estar soltero o soltera, entonces Pablo dice, mejor casar que quemar. Y si uno tiene el deseo sexual y es atraído al otro sexo, entonces es buena indicación que uno no tiene el don. Entonces sabemos que en tiempo vamos a ser casados, pero esperamos para la voluntad y el tiempo de Dios. Entonces Pablo no está contradiciendo aquí lo que ha dicho en Corinto, pero está haciendo explicación específica para estas viudas. Dice que ellas no deben de estar en el registro porque por su emoción se van a dedicar a Dios, pero luego van a querer casar otra vez, y por eso dice en el versículo 12, incurriendo así en condenación por haber dejado a un lado su promesa anterior. La palabra condenación es juicio. Tienen responsabilidad, y si se alejan de ella, hay confusión, y no está bien. Pero esto, en estos dos versículos, no quiere decir que Dios requiere que una persona se dedique a Él y no se case. Esto nunca Dios requiere. Si es la voluntad de Dios, Él da el don, pero no requiere esto de nadie voluntariamente. En el libro de Números, el capítulo 30 del Antiguo Testamento, tenemos la ley ahí de los votos, y en el versículo 10 dice que la viuda que hace un voto será firme. Ahora, eso es en el Antiguo Testamento. Esto no quiere decir que si una viuda hace un voto a Dios, tiene que mantenerlo. Pero sí nos dice ahí en ese capítulo que si uno va a hacer un voto a Dios, entonces debe de ser firme en él. Es mejor no hacer voto que hacer uno y no cumplirlo. Pero Dios no requiere que estas viudas no se casen o que hagan servicio a Dios. Esto es voluntario, y hasta Pablo dice, las jóvenes no les hagan caso, porque luego se van a arrepentir y van a querer casarse. No solamente eso, pero en el versículo 13 dice, y al mismo tiempo aprenden a ser ociosas, andando de casa a casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deben. Interesante lo que dice aquí Pablo. Pablo dice esto, si las viudas jóvenes eran mantenidas por la iglesia, como las viudas verdaderas, que tenían 60 años y más, entonces tendrían más tiempo para ser, ¿qué? Ociosas. Y la persona ociosa casi siempre se mete en un lío u otro. Dios quiere que nosotros seamos ocupados. Adán le dijo, mantiene el huerto. Tenemos a David como un ejemplo. En vez de estar peleando en la batalla, se quedó en Jerusalén. Y allí salió en su azotea y vio a Betsabé bañándose. En vez de estar en batalla, estuvo ocioso y gran peligro tuvo. Aquí Pablo dice que si la iglesia mantiene a estas viudas jóvenes, que en realidad no son viudas en verdad, que van a aprender a ser ociosas, nos dice el versículo 13, primeramente. Segundamente dice, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, y entremetidas, hablando lo que no deben. Andando de casa a casa, y ocupándose de cosas que no tienen ningún negocio estar en ellas. Chismosas, hablando tonterías, literalmente indica eso. Entremetidas en asuntos de otros. Y esto es un problema cuando la gente tiene mucho tiempo. Esto no quiere decir que no podemos descansar. Pero tenemos que tener cuidado que cuando tenemos tiempo para descansar, que no sea un tiempo de peligro espiritualmente. Entonces aquí Pablo está dando su consejo acerca de estas viudas que tienen la edad de poder casarse otra vez y el peligro de tener mucho tiempo en sus manos. En el versículo 14, Pablo dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ningún pretexto para hablar mal. Muy buen consejo que da aquí Pablo. Y toma en cuenta que no solamente es consejo de Pablo, porque muchas personas hoy en día dicen, bueno, Pablo está dando su consejo, pero no es la palabra de Dios. Pero la palabra nos dice que toda palabra es inspirada por Dios. Pablo estaba enseñando y hablando y escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, es imposible decir que en algún punto Pablo está diciendo o expresando su opinión y que no podemos recibirla como inspirada. Otra vez toma en cuenta que dice aquí, en el versículo 14, que estas viudas jóvenes, primeramente deben casarse. Tenían la edad de poder casar, deben casarse. Interesante que hoy en día el mundo nos dice, más aquí en los Estados Unidos, que la mujer debe de tener su propia profesión, que debe de tener su propia carrera, y que si solamente es esposa y madre, que no está viviendo suficiente en esta vida. ¡Qué engaño! La Biblia dice aquí que las mujeres deben casarse. En Génesis, el capítulo 2, versículo 18 a 25, allí tenemos el registro de Dios cuando creó a Adán y luego causó un sueño caer sobre él y de su lado sacó hueso, carne y sangre y creó a la mujer y la trajo a Adán. Y Adán dijo, es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Entonces tenemos allí en Génesis el capítulo 2, versículo 18 hasta 25, la voluntad de Dios para la mujer es ser casada, también para el hombre. Dios nos creó hombre y mujer para casarnos. Ahora, si Dios nos ha dado el don o nos ha llamado para ser solteros, entonces va a ser obvio ese llamado, porque no voy a tener necesidades o necesidad de casarme por el deseo sexual. Pero si yo no tengo deseo sexual o atracción a una mujer, o si yo fuera mujer a un hombre, entonces quizás Dios me ha llamado a ser soltero. Pero si yo no tengo ese deseo de ser soltero, y si yo tengo el deseo sexual, entonces puedo concluir que uno de estos días yo voy a casarme. Pero lo importante es que yo me case con la mujer que Dios tiene para mí, una cristiana, para que yo esté abajo la voluntad de Dios. Segunda cosa dice que deben criar a sus hijos. Hoy en día los niños es un gran problema en los Estados Unidos. La gente tiene abortos como si tuvieran citas con el dentista. Y es un crimen lo que está ocurriendo. Y no solamente aquí en los Estados Unidos, pero por todas partes del mundo. Nuestra sociedad odia a niños y a gente grande. Porque es nada más son un estorbo. Estorban. Entonces Pablo dice aquí que deben casarse, criar niños. Y terceramente, gobiernen su casa. Esto indica guardar su casa, atenderla. Entonces tenemos aquí la enseñanza bíblica para la mujer. Eso no quiere decir que una mujer no debe trabajar nunca, porque hay ocasiones que la mujer tiene que trabajar. Pero estamos viendo la voluntad ideal de Dios, lo que quiere para toda persona, pero algunas veces la situación, las ocasiones, no permiten eso. Entonces aquí Pablo da el consejo espiritual. Dice que no den al adversario ningún pretexto para hablar mal. Ahí tenemos la razón por cual ha aconsejado esto. El adversario es Satanás, el enemigo. Él está buscando por algún pretexto para hablar mal de cada cristiano. Quisiera engañarnos para traer reprocho al nombre de Cristo. Entonces tenemos que tener cuidado de vivir bajo la obediencia a la palabra de Dios. En el versículo 15, Pablo nos da la realidad, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Algunas personas caminan con Cristo y después de poco tiempo se apartan de Dios, entregando su vida a placeres, deseos y su propia voluntad. Otras personas caminan mucho tiempo y luego se alejan. La palabra nos exhorta de mantener nuestra relación cada día. Últimamente, en el versículo 16, Pablo nos da el resumen de esta sección. Dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Entonces Pablo dice otra vez como resumen, si hay familias, debe de atender a esas viudas, para que la iglesia no tenga que tener esa carga y pueda atender a las viudas que son viudas en verdad. Entonces, es un consejo bíblico y con beneficio espiritual. Hay que orar.